mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
7 minutos pasan de la 1 de la tarde. Estamos en la segunda quincena de agosto, momento de hacer balance del turismo. Hay que hablar de recuperación, y es que Euskadi ha logrado durante el primer semestre del año batir su récord de visitantes desde Semana Santa. Este verano ya se consolida la tendencia al alza y los datos del Eustat constatan que los hoteles han superado las cifras prepandemia este mes de julio en relación al 2019. El turismo en Euskadi crece un 16% en julio y un 5,5% en el acumulado del año respecto a los datos prepandemia. Los hoteles también registran datos históricos. El territorio que más entradas ha recibido este último mes de julio ha sido Vizcaya, le sigue Guipúzcoa y a la cola Álava. Esto es lo que a los hoteles se refiere. Vamos a la zona de la montaña, vamos a ver si también se han superado las expectativas de los agroturismos. Idoia Ezcurdia desde Nekatur, eguerdion.
Hola, eguerdion.
Bueno, esa es la pregunta, Idoia. ¿Se ha conseguido, se han superado las cifras prepandemia en agroturismos?
Sí, la verdad es que en nuestro caso también los datos han sido muy, muy buenos, datos yo diría que históricos, y ahí pues los datos lo indican, ¿no? Hemos tenido un 7% más en lo que son los alojamientos rurales de Euskadi en comparación antes de la pandemia. Incluso en nuestro caso también tenemos que decir que ya los años anteriores, es decir, el 2021, para mí también, para nosotros también fueron datos históricos, y estamos hablando de datos de en una provincia de Álava con un 11% más, en Vizcaya con un 4% más y en Guipúzcoa con un 6% más. Por lo tanto, pues para nosotros el mes de julio de este año pues ha sido pues un mes y que hace que volvamos no solamente a los datos anteriores a la pandemia, que incluso los superemos.
Podemos hablar ya de recuperación de manera oficial, ¿no, Idoia?
Sí. Sí, es verdad también que por lo menos estos meses, tanto julio que acabamos de comentar como agosto, el verano pues ya se ha notado y hemos notado, ¿no?, que la gente ya tiene ganas de salir, de disfrutar, y ha sido pues y está siendo un verano especial, ¿no?, especial en cuanto a esa recuperación que estamos mencionando, y especial también a que volvemos, ¿no?, a trabajar, ¿no?, a los propietarios y propietarias, a atender a sus clientes con todos los servicios, ¿no?, y al 100%, ¿no? Ajá. Veremos después de verano cómo va el año para hacer la media, pero por el momento los datos son, como digo, positivos.
En los hoteles el tirón turístico están siendo los viajeros procedentes del extranjero. ¿Pasa lo mismo en los agroturismos?
Mira, en nuestro caso seguimos con la dinámica de años anteriores, es decir, nuestro principal cliente sigue siendo el cliente nacional, un cliente que proviene sobre todo de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana. Y luego sí que tenemos un 20% de cliente internacional, y sobre todo a destacar el cliente francés, y luego de otras procedencias europeas como pueden ser Países Bajos o Italia.
¿Pero ha aumentado el porcentaje de turistas extranjeros o se ha mantenido?
En nuestro caso, por supuesto que se ha aumentado en comparación a estos dos últimos años de pandemia, pero se están manteniendo los datos que teníamos antes de la pandemia. Es decir, nosotros ya antes de la pandemia estábamos con una media de un 22-23%, esos datos se están manteniendo y superando, por supuesto, el 10% que tuvimos el año pasado.
Uh-huh. ¿Hay algunos agroturismos o casas rurales que estén cerca de colgar el cartel de completo en el resto de verano que nos queda, Idoia?
Bueno, completo es muy difícil, pero sí cerca. Puede haber establecimientos, sobre todo de más de costa, que sí que tiene una ocupación muy, muy alta. Pero es complicado decir al 100% porque siempre se te queda pues algún hueco de alguna habitación en alguna noche, alguna cancelación de última hora, en algún día concreto. Y sí es cierto también que en nuestro caso, sobre todo ya la última semana, es decir, a partir del 22 de agosto, es cuando de alguna manera tenemos más disponibilidad. Entonces, a partir del 22 hasta finales de agosto, todavía pues hay disponibilidad de hacer reservas.
Bueno, y a partir de estas fechas en concreto, porque son las que nos encontramos, ¿cuál es la previsión, Idoia?
Mira, pues la previsión en estos momentos, nosotros ya estamos con una ocupación de un 82% en estos momentos. Sí que vemos que en cuanto a las provincias, pues Guipúzcoa es la que mayor grado de ocupación tiene con un 87%, seguido de Vizcaya con un 81% y Álava con un 69% en estos momentos. Datos que teniendo en cuenta que seguimos recibiendo reservas de última hora, pues irán subiendo. Y nuestra previsión es que podamos superar los datos que tuvimos en el 2019, antes de la pandemia, que ya fueron buenos, que tuvimos una media de un 83% a nivel de Euskadi, y acercarnos a ese dato histórico que nosotros tuvimos el verano pasado, en el 2021, que fue un 87%.
Como dices, Guipúzcoa ahora mismo es la que mayor número de visitantes está registrando, al menos de entradas en agroturismos y casas rurales en este mes de agosto. ¿Por qué he ido ya? ¿Más en la zona del interior o en la costa?
Mira, pues estamos viendo que en esa época de verano, buen tiempo, la gente suele reservar o suele querer más espacios y alojamientos de costa, ¿eh? Y ahí se ve pues que, por tanto, Guipúzcoa y Vizcaya sean los de mayor grado de ocupación. Pero sí que tengo que mencionar que, por ejemplo, en el caso de Álava, la subida está siendo impresionante, tanto en el mes de julio, que es la provincia con mayor subida que ha tenido, con un 11%, y en el mes de agosto también estamos viendo que la subida, en este caso de la provincia también de Álava, está siendo también importante. Por lo tanto, se mantiene y se estabiliza esta alza de las provincias costeras. Pero también vemos que la provincia de Álava en proporción está teniendo una subida incluso mayor.
Y esto ha sido un síntoma de la pandemia, el hecho de que busquemos lugares más amplios o más espacios naturales como los podría tener Álava.
Sí, claramente. De hecho, ya durante la pandemia, en los espacios de tiempo que se ha podido salir y disfrutar, se ha visto que la gente ha querido buscar pues espacios con menos aglomeraciones, pueblos pequeñitos, en los que quizás no sean tan turísticos hasta el momento, y eso es un síntoma que bueno, que nos ha traído la pandemia y que por el momento estamos viendo que se está manteniendo esa alza, ¿no? Esa alza de un territorio, de espacios como es el de Álava, en el que pues hay personas que prefieren lugares no quizás tan turísticos en esta época del año, como pueden ser poblaciones costeras, y tienden a elegir pues otras poblaciones de montaña, más apartados y, como digo, pues más tranquilos.
¿Se podría calificar de positiva esta consecuencia que trae la pandemia para el interior?
Bueno, pues como bien sabemos todos, pues la pandemia ha traído muchos aspectos muy, muy negativos, ¿no? Pero sí es cierto que quizás lo que la pandemia nos ha traído es también un cambio en los hábitos de viaje, ¿no? De ocio, de salir. Y es uno de los aspectos que ha traído positivo, ¿no? Por un lado, el que optemos también los propios vascos, ¿no? Por espacios más cercanos. El que podamos también disfrutar rincones que tenemos en nuestro territorio, en Euskadi, y por otro lado también en que busquemos espacios pues más de montaña, más tranquilos y no tan tan turísticos.
Y hay que seguir hablando de retos. Entiendo que el próximo es el de mantenerse y alcanzar cifras similares, pero en otoño, con los puentes que tenemos a la vuelta de la esquina. Idoia, ¿cómo se presenta el futuro?
Mira, pues la verdad es que en esos momentos las previsiones es muy complicado hacerlas. Y antes lo era aún, si cabe, aún más, ¿no? Ahora, porque otro de los efectos que nos ha traído la pandemia es que las reservas se hacen cada vez más a muy última hora. Sí es cierto que en nuestro caso estamos viendo ya que tenemos ciertas fechas, como ese festivo que tenemos en noviembre, del 1 de noviembre, que es un fin de semana más largo, que ya tenemos bastantes reservas. Por ejemplo, otra fecha también a destacar pues es Navidades, ¿no? En Navidades también ya tenemos bastantes casas ya reservadas. Y lo que esperamos es que a partir de la semana que viene ya, pues los fines de semana de septiembre también poco a poco ya estamos viendo también que están entrando reservas, pero digamos que nuestro termómetro va a ser la semana que viene. A partir de la semana que viene es cuando vamos a ver cómo va a ir funcionando la entrada de reservas cara pues septiembre-octubre, ¿no? Pero parece ser que bueno, que la tendencia está siendo buena.
Hablamos de recuperación, balance positivo de momento, esperamos a ver el resto de meses. A partir de la próxima semana, como dices, importante para conocer últimos datos. Idoia Ezcurdia, gerente de Necatur, gracias por habernos acompañado y ojalá sigamos muy bien todos. Un abrazo.
Eskerrik asko, un abrazo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y 17 minutos, a esta hora seguimos hablando de turistas, de visitantes que eligen Euskadi para pasar sus vacaciones. Lo que está llamando la atención es el tirón de Bilbao y también de sus museos, porque la demanda récord de visitantes ha llevado al Museo Guggenheim a ampliar su horario de apertura y de cierre. Estamos ya en el museo, a las puertas del museo, con la subdirectora de Comunicación y de Marketing, con Begoña Martínez de Goyenaga, Guardión.
Eguardión, ¿qué tal?
Muy buenas. Bueno, una ampliación que se hacía a partir de esta semana, desde el lunes día 22. No sé si han sido muchos los que están aprovechando esta ampliación de horario, Begoña.
Bueno, se están vendiendo todas las entradas que teníamos disponibles a las 9 de la mañana, de 9 a 10. Uh-huh. Es verdad que es un momento más tranquilo y que no solo los que compran online, que bueno, que es más fácil porque te aseguras la entrada sin cola, sino los que vienen aquí in situ, pues pueden entrar desde esta hora tan temprana.
¿El museo ha batido récord de visitantes este verano?
Bueno, todavía no ha terminado, pero es verdad que estamos muy contentos porque estamos en niveles prepandemia. El 2019 fue un año muy bueno a nivel de visitantes y este año andamos parecido y casi, bueno, no me quiero adelantar, pero sí que estamos en un agosto que puede ser de récord. Igual llegamos hasta los 200.000 visitantes este mes, lo cual son unas cifras, ya te digo, muy grandes y de los buenos tiempos.
¿Y cuál está siendo el motivo de ese tirón que está teniendo este verano Bilbao?
Bueno, nosotros hemos notado que en cuanto la gente ha podido volver a viajar y desplazarse con normalidad, ha vuelto al museo. Es decir, hemos notado un bajón muy grande, como todo el mundo, ¿no? Cuando teníamos que estar cerrados y no se podía viajar. Y a la medida que se iban abriendo de nuevo las fronteras, toda esa gente que podía ir volviendo lo hacía. Y ahora ya estamos de nuevo con el público internacional, por así decir, recuperado. Casi un 70% de todos los que vienen en estos momentos vienen de otros países, lo cual es muy bueno, no solo para el museo, sino pues para la ciudad y todo el entorno. Y en ese sentido, pues bueno, pensamos también que por un lado son las ganas de venir y también tenemos esta exposición maravillosa que se llama Motion, Autos Art Architecture, que bueno, pues que explora la vertiente artística del automóvil y que es como un viaje maravilloso, un recorrido histórico por todas estas piezas singulares, únicas, cada una de las cuales tiene una historia y que está encantando a la gente que viene a verla.
Sí, digamos que está tirando más que otras exposiciones. Bueno, como decías, Begoña, sobre todo los extranjeros son los que se acercan hasta el museo, pero ¿de qué países en concreto estáis notando este año?
Nosotros tenemos mucho visitante europeo. Uh-huh. Como, por ejemplo, los franceses suponen un cuarto del total de visitantes que tenemos, seguidos de italianos, holandeses, ingleses y, bueno, un poco de toda la geografía, pero estos serían los países más importantes para nosotros este año.
Uh-huh. Y faltamos nosotros, los vascos, ¿no nos animamos a seguir visitando nuestros museos cercanos? ¿Qué pasa también con el resto de españoles que se acercan hasta Euskadi a ver las capitales vascas? ¿No se acercan al Guggenheim?
Sí. Lo que pasa es que en estas cifras tan grandes que hablamos, hablar de un 6% de vascos que tenemos parece que es poco,
ya,
pero realmente no lo es. Sí que muchísima gente de Vizcaya, de Guipúzcoa y de Álava está viniendo a conocer Motion, que ha generado como mucha expectación, y también se acercan, creo que sí, y de otras comunidades de España. O sea, es un poco un ambiente muy variado. Si vas al museo y es hablar desde euskera, francés, italiano, inglés, un poco una mezcla muy muy bonita, porque para nosotros es como la recuperación de la normalidad.
Sí.
De lo que es el museo.
¿Y es la primera vez que el Guggenheim ha tenido que ampliar sus horarios?
Es la primera vez que tenemos un horario tan amplio, sí. También Motion es una exposición que al tener pues estas piezas tan voluminosas, estos coches, pues bueno, queremos que la gente la pueda disfrutar de una forma pues más tranquila, más relajada, y pensamos que con esta apertura temprana todos los días y esta hora extra, los viernes y los sábados a última hora, pues sí que permiten también que, bueno, que la gente pueda elegir mejor el tramo horario y que la visita sea más agradable. Lo hacemos un poco para que esa experiencia del que viene sea lo más única y memorable posible, de manera que también hoy se anime a volver, ¿no?, en el futuro.
Una experiencia completa. Bueno, como completa también está siendo esta escena Nagusia, que por cierto ya el museo se suma a las fiestas con sus noches de jazz desde hoy, ¿verdad?
Eso es. Teníamos muchísimas ganas de retomar este programa porque nos gusta participar en la escena Nagusia. Y efectivamente empieza hoy, esta misma noche tenemos a Eri Yamamoto Trio, que está liderado por pues el pianista japonés Eri Yamamoto, que además él lleva muchos años tocando en un club de jazz histórico en Nueva York, y es un lujo tenerles aquí. Y de hoy hasta las próximas cuatro noches, miércoles, jueves y viernes, tenemos propuestas diferentes, grupos muy potentes. Y bueno, esperamos que la gente se anime, porque es una forma bonita y diferente de disfrutar las fiestas, ¿no? Después de los fuegos, venir al museo, escuchar música en vivo en el atrio, que es como una gran caja sonora para disfrutar de la música, y también, por supuesto, pueden aprovechar para ver una exposición como Motion de una manera mucho más tranquila y más relajada, ¿no? Es una opción que es interesante.
De aquí hasta el sábado, ¿qué otros artistas vamos a poder ver?
¿Dentro del jazz te refieres?
Sí.
Sí, tenemos, como te decía, Eri Yamamoto Trio esta noche. Mañana tenemos a Pérez Arnedo y Los Fumero, que son un grupo, bueno, que aúna canciones de la tradición argentina, brasileña y norteamericana. El jueves tenemos a Iñaki Salvador Trio. Iñaki Salvador es un artista que ha trabajado muchos años con Mikel Laboa, y en este caso además presenta arreglos personales a partir de conocidas canciones de, bueno, del considerado padre de la canción vasca, o sea que va a ser también una propuesta especial. Y el viernes tenemos al músico alemán Peter Protzka con su grupo, y él es uno de los principales solistas de jazz en Europa que cierra esta programación.
Oye, y la escena Gusea también está siendo un motivo para este acercamiento de los visitantes, Begoña, porque vemos a cantidad de personas que cogen el autobús, el metro, que se desplazan en coche, en fin, para vivir las fiestas aquí, las grandes fiestas de Bilbao, y eso también está generando más visitas.
Bueno, pues no lo puedo saber con exactitud, pero es verdad que sí que he visto algunos visitantes, una minoría con el pañuelito accediendo al museo, con lo cual, ¿por qué no? Puede ser una parada para el resto de actividades de las fiestas. Además, está fresquito en el museo y ojalá aproveche la gente para conocer Bilbao y también la exposición.
Ojalá así sea. Bueno, algunos dicen que es el museo que cambió una ciudad, ¿no? Hace ya 25 años, porque no podemos olvidar que estáis celebrando este 25 aniversario, que por cierto engloba muchas actividades ya con vista al futuro, porque a partir de septiembre vamos a continuar, ¿no?, con muchas más actividades en esta conmemoración.
Sí. Llevamos ya como una serie de eventos musicales y demás antes de verano, y ahora estamos ya preparando, dando los últimos toques para otra serie de actividades participativas y eventos que van a tener lugar a partir de septiembre, que ya iremos desvelando, pero bueno, siempre con el ánimo de compartir con la gente, con la ciudadanía, y agradecer también el apoyo todos estos años, porque es verdad que aunque hace 25 años quizá no todo el mundo veíamos claro este museo, ¿no?, que era tan pionero y tan singular que costaba hacerse la idea, pero yo creo que ahora todos tenemos un poco ese orgullo de pertenencia y desde el museo, desde luego, queremos agradecer y que todo el mundo pueda disfrutar también de estas bodas de plata.
Ojalá sí sea. Enhorabuena por ellas, y por supuesto, y es verdad, porque el museo atrae a muchísimas personas aquí hasta la capital vizcaína, de la que, bueno, pues al final visitas otros sectores también se benefician. Begoña Martínez de Goyenaga, subdirectora del Departamento de Marketing y Comunicación, que vaya muy bien, que sabemos que tenéis hasta las 9 de la noche viernes y sábado, de momento no esa ampliación, pero sí que habéis abierto muy pronto a las 9 de la mañana, así que os dejamos trabajar. Gracias y a seguir bien. Un abrazo.
Un abrazo, es que ricasco.
Mediodía. COPE Euskadi.
Estar informado.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
Que el día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque
pero también había... con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar.
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Vale, pues... Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Bueno, pues para aquellos que estén saliendo ahora mismo del museo, que quieran disfrutar ahora de una terraza, de un paseo, que sepan que lo pueden hacer a 27 grados en la capital vizcaína, aunque en el resto de capitales vascas también estamos disfrutando de un ambiente veraniego con 23 grados en San Sebastián, 25 en Eibar y 26 en Vitoria. Eso sí, atención a los que vayan a salir de viaje o al menos vayan a pasar por la AP8 en Irún sentido Bayona, porque hay retenciones. El peaje de la AP8 en sentido Bayona registra 3 kilómetros de retenciones en sentido Francia, debido a la acumulación de vehículos. Las colas han llegado a alcanzar los 7 kilómetros hace unas horas, bueno, unos minutos, en ese mismo punto, aunque ya se ha agilizado el tráfico. Según ha informado la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, las retenciones han llegado a alcanzar los 7 kilómetros, como decía, en ese peaje de Irún, tanto sentido Bilbao como sentido Iparralde. 13:28 minutos. Recuerda que esta información también te la contamos no solo en directo, sino a través de nuestras redes sociales, en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook y también en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El precio de la luz ha subido en solo una semana un 50% y parece que seguirá subiendo. Mañana pagaremos el megavatio hora por encima de los 400 euros de media. Al menos los carburantes nos dan un cierto respiro. Los precios de la gasolina y el gasoil son los más bajos desde el mes de abril, aunque los transportistas nos recuerdan hoy que la bonificación del gobierno ya se ha esfumado. Es decir, están pagando lo mismo que antes de su entrada en vigor y más de lo que les costaba llenar el depósito hace un año. Luis, por ejemplo, es transportista en Valencia. Este año está pagando cerca de 2.000 euros más al mes.
El sector está igual porque el precio que marcaba en a final de marzo, principio de abril, sin la bonificación, era más o menos el que se ha quedado con la bonificación. Entonces, estamos igual. Sí que es verdad que lo que es el mes de junio y julio ha sido una burra lo que ha subido y nos ha afectado mucho más porque, vamos, el sector está como estaba, para ser sincero, un poquitín mejor, los portes han subido un poco más, pero no ha llegado a nivelarse todo. Ahora estamos respirando porque ha bajado, pero nos hemos quedado como estábamos en abril.
Medios aéreos y efectivos terrestres continúan trabajando en el incendio de Begís en Castellón, que ha arrasado unas 20.000 hectáreas. La evolución sigue siendo positiva, con todo el perímetro controlado y sin que se hayan registrado reproducciones durante la noche. Se espera que en las próximas horas pudiera quedar controlado. También ha mejorado mucho la situación de los incendios de los fuegos de Moaña y Pontareas en Pontevedra, después de ver ayer tarde cómo el fuego amenazaba a las casas. Los vecinos de Moaña no se lo pensaron dos veces y con cubos de agua, ramas y lo que encontraron comenzaron a sofocar las llamas. Su actuación fue indispensable, como hoy nos reconoce a COPE la alcaldesa Letizia Santos.
Foi fundamental. A vivienda de Moaña respondeu dunha maneira exemplar, como fai sempre que fai falta, verdad? Unha forma solidaria, todo mundo, todos e todas a unha, axudando a defender as casas. Nos primeiros momentos e logo traballando en coordinación cos equipos profesionais, que creo que tamén estiveron moi acertados e que tiveron unha tarefa bastante difícil.
Los fuegos están estabilizados, aunque se sigue trabajando hasta ahora en tareas de refresque de las zonas calientes. Y el Consejo de Ministros ya ha aprobado la declaración de zona catastrófica a todas las zonas afectadas por los grandes incendios de este verano. En total, 15 comunidades autónomas que han sufrido pues un cómputo total de 120 incendios forestales recibirán algún tipo de ayuda. La situación de sequía se agrava en nuestro país. Los embalses vuelven a descender algo más de un punto porcentual de media en la última semana y se sitúan en el 36,8% de su capacidad total. En Herrera, en COPE, la experta hídrica Marifeli Fernández ha dicho que en España hace falta una buena gestión del agua con una adecuada planificación. Pide explorar alternativas como, por ejemplo, aguas subterráneas.
Nunca se dice cómo está el agua subterránea, y el 80% del agua del planeta es subterránea. Hay gente que ya la está utilizando en las zonas de la costa mediterránea. Las aguas subterráneas están siendo clave para el regadío, y el problema de todo esto es que no hay un control exhaustivo.
Y en un momento vamos a hablar de un proyecto terapéutico pionero en toda Europa para personas con discapacidad intelectual. Se llama BeWater y consiste en aprender a través de juegos y actividades lúdicas dentro de una piscina perfectamente adaptada para ellos. Vamos a conocerlo de mano de los terapeutas, los padres y los propios usuarios. Y este martes el Consejo de Ministros, el primero tras las vacaciones de verano, ha dado luz verde también al proyecto de ley para la creación del futuro Centro Estatal de Salud Pública. ¿Y qué es exactamente? Bueno, pues es un organismo para el que aún no hay fecha ni sede, con el que el Gobierno asegura pretende dar respuesta inmediata a futuras epidemias o pandemias, como esta del COVID, que aún sigue entre nosotros. Decía que no hay fecha para su creación ni tampoco se conoce dónde estará ubicado, pero el Ejecutivo está por la labor de sacar organismos e instituciones de nueva creación fuera de Madrid, sea por intereses políticos, por eso de poner de relieve otros puntos de nuestra geografía, o por la lucha contra la despoblación, sea por lo que sea. El propio Sánchez hace menos de un año revelaba estas intenciones.
Creo que es de justicia el que entre todos los territorios, todas las comunidades autónomas, abramos un debate sereno, leal, pero también honesto, de la necesidad de que muchas de estas instituciones públicas salgan de la capital de España y representan al Estado en muchísimos territorios de España.
Ahora mismo Madrid, Aragón y Andalucía ya han mostrado su predisposición para albergar este futuro Centro Estatal de Salud Pública, pero claro, con la idea del Gobierno de descentralizar algunos organismos públicos, parece poco probable que su sede vaya a recaer en la primera, en la Comunidad de Madrid. Hay que decir que, aunque la Comunidad de Madrid aglutina el grueso de instituciones o los órganos centrales del Estado, hay otros lugares de España en los que se apuesta ya por albergar sedes importantes de empresas públicas. Renfe es la entidad más llamativa y ha puesto o pondrá en marcha distintos centros tecnológicos en Mérida, Teruel o Linares, en Jaén. Por su parte, el Centro de Estudios Penitenciarios del Estado abrirá sus puertas en la ciudad de Cuenca, o el Centro Nacional de Investigación y Almacenamiento de Energía se está construyendo en Cáceres. También en 2024, el Centro de Datos de la Seguridad Social se puede mudar de Madrid a Soria. En cualquier caso, la decisión final de ubicar nuevas entidades o ya existentes será del Consejo de Ministros. Agua y sed. Los tres protagonistas de los que voy a hablar ahora se llaman Andrea, César y Rodrigo y son alumnos del Colegio de Educación Especial San José de Madrid. El curso pasado participaron en un proyecto terapéutico pionero en toda Europa. Se llama Be Water y consiste en aprender a través de juegos y con actividades lúdicas dentro de una piscina que está perfectamente adaptada.
Bueno, somos 7 con mi profesora. Y me encanta venir al colegio.
Yo voy a los lunes.
Yo voy los lunes, pero ahora voy a ir los miércoles.
Andrea, a quien hemos escuchado, tiene 17 años. Cuando era niña, los médicos dijeron que tenía un coeficiente de inteligencia límite, pero por muchas pruebas que le hicieron, no consiguieron encontrar la causa. Por eso su padre, José Antonio, la llevó a colegios de educación ordinaria.
Antes de venir a este colegio, he llevado a mi hija a 2 colegios normales y en los 2 han sufrido acoso. El tema de llegar aquí a clases con tan pocos alumnos y ver el cambio, la alegría con la que viene aquí, pues no se puede pagar.
José Antonio y su mujer están muy contentos con la experiencia de este proyecto Be Water. Andrea disfruta mucho jugando con los terapeutas y se encuentra más concentrado dentro del agua, lo que le ha ayudado a madrugar, a madurar y ganar también en coordinación.
Ha ido ganando madurez, ponerse ya la ropa, ponerse el bañador cuando está mojado, guardarlo, que antes siempre necesitaba ayuda para todo, ahora lo hace de forma autónoma y le va haciendo ser más independiente.
Bueno, pues a Andrea y a su familia, por cierto, les acaban de dar una noticia que llevaban 17 años esperando. Ya saben a qué se debe el síndrome que tiene su hija. Le han encontrado una mutación muy rara en el gen TCF20, tan rara que en España solo se conocen a 4 familias que padezcan esta mutación. Y Andrea es solo una de los 25 niños y jóvenes que han participado durante este año en ese proyecto Be Water. Manu Torralba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, tú has hablado con 3 de estos chicos y con algunos padres. ¿En qué les ayuda este proyecto educativo innovador?
El proyecto es multidisciplinar y transdisciplinar. Vamos, que tienen un logopeda, un terapeuta ocupacional, y allí, bueno, pues los chicos, mira, Rodrigo, por ejemplo, con la que más trabaja es con Lorena, que es maestra de educación especial. Él tiene 15 años, necesita potenciar sus habilidades con el lenguaje, la atención y la memoria, y para que te hagas una idea de cómo funciona este proyecto Be Water, lo que a él más le gusta es trabajar con unas tarjetitas plastificadas con las que juega al memory en la piscina. Tenemos también, por ejemplo, el caso de Andrea, que es la chica de la que estabas hablando antes.
Sí.
Tiene dificultades con la coordinación y el equilibrio. Y uno de los ejercicios que mejor le vienen es jugar al baloncesto con una canasta flotante. Mira, que le curioso. Ponen allí en la piscina. Y otro caso, está César, que él lo que necesita es aumentar la capacidad pulmonar y lo hace con la fisio, con Rocío. Y también he conocido, fíjate, a la mamá de Alejandro, que es un recién llegado al colegio. Tiene 3 añitos.
Mira.
Y estaban deseando conseguir una plaza.
Es que los beneficios se ven. Control cefálico, cosa que no tenía, se mira en el espejo, cosa que no hacía, va haciendo pequeños alcances, sobre todo con la mano derecha, entonces, porque el niño es un tirano la mayoría de las veces y baja al agua y más o menos aguanta la sesión. A la hora de trabajar, pues a veces no le apetece, más estar tirado viendo Peppa Pig y ya está.
Vamos, como ves, Ángel, sí. Son ejercicios que se podrían hacer en clase, pero que en este caso se hacen en la piscina y los chicos pues están más concentrados. Be Water es más que fisioterapia en el agua, que es a lo que más acostumbrados estamos. Y los padres y los niños están encantados.
Bueno, la que nos puede explicar más sobre este proyecto educativo Be Water es la fisioterapeuta Ana Navarro, que es la coordinadora además de todo el proyecto. Ana, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, la gran pregunta es empezar por el principio y preguntar, ¿de dónde surge esta idea?
Bueno, pues nosotros, el Colegio de Educación Especial está dentro de la Fundación Instituto San José, que es un hospital de media larga estancia, y con el que contamos con una piscina terapéutica. Entonces, teníamos muchos pacientes que vienen de toda la Comunidad de Madrid a tratarse a la piscina terapéutica y dijimos, bueno, nuestros niños tienen dificultades y tienen discapacidades, ¿por qué no aprovechar que tenemos una piscina al lado del colegio para que los niños puedan realizar esas terapias que hacen en seco, porque el Colegio de Educación Especial tiene su fisioterapia, tiene su logopedia, ¿por qué no lo hacen dentro del agua? Empezamos metiendo a los peques con la logopedia y la fisioterapeuta y después decidimos incorporar un terapeuta ocupacional y un maestro de educación especial para reforzar todos los contenidos que se daban en el agua a través del juego dentro de la piscina.
Y al final, ¿cuántas personas se van a beneficiar del proyecto BeWater, por ejemplo, este año? Porque el proyecto ya viene de 2015.
Eso, nosotros empezamos en el año 2015 y lo hemos ido desarrollando año tras año con los niños del Colegio de Educación Especial. Este año tenemos la suerte que el colegio ha incrementado el número de aulas, entonces hay alumnos nuevos que se están empezando a matricular para continuar con nosotros. O sea que estimamos que podemos llegar este año a tener alrededor de 60 personas, 60 niños trabajando en el agua con nosotros.
Bueno, ya se terminó la fase de desarrollo, que se denominó Poseidón, y ahora BeWater, una realidad, ha dado el salto al extranjero.
Efectivamente, desde el año 2019 conseguimos a través de los programas Erasmus Plus llevar nuestra metodología de trabajo a otros países. Hemos estado trabajando hasta hace bien poquito que ha terminado el proyecto con Irlanda y con Portugal y además estamos también cerrando formaciones con otros países en Alemania y Croacia. O sea que estamos muy seguros de lo que hacemos y de que funciona y lo hemos querido trasladar a otros compañeros para que otros niños con discapacidad se puedan beneficiar.
Al final, dentro del agua, Ana, ¿qué es lo que se hace? ¿A qué juegos se puede jugar? ¿Hay juegos, digamos, adaptados a cada persona o son juegos que se realizan de forma general?
Eso es, no. A ver, con el agua podemos intervenir en el campo de la salud, pero también hay otras áreas como son la parte lúdica, la educativa, la deportiva, la emocional con la que se puede trabajar. Y es que está demostrado científicamente que el agua tiene muchísimos beneficios fisiológicos y psicológicos, ¿no? Porque, por ejemplo, trabajar en el agua pues puede ayudar a mejorar el dolor o aumentar la fuerza muscular, mejorar el estado del ánimo de los niños, la concentración. Y, bueno, en definitiva, lo que hace es mejorar la calidad de vida de los niños con discapacidad. Y nosotros lo que hacemos es evaluar exhaustivamente a cada niño para determinar qué objetivos podemos trabajar con cada uno de ellos. O sea, no hacemos sesiones grupales en las que estén todos los niños en el agua jugando, sino que son actividades muy dirigidas a las necesidades que tenga cada niño.
Mira, Ana, si te parece, vamos a hablar del caso concreto de Andrea, esta chica de 17 años que lleva ya varios años con vosotros. Primero la vamos a escuchar y ahora hablamos de ella y de sus compañeros.
Bueno, somos siete con mi profesora, 6 en total de alumnos, y me encanta venir al colegio. Pues doy clases y también como un recreo. Algunas veces me ha tocado sola, pero ya voy con los amigos.
¿El trabajo se hace de forma independiente o se hace en grupo?
Sí, ella lo que hablaba era de la clase, de su aula. Porque claro, a veces, bueno, pues su nivel cognitivo, pues a veces confunde, ¿no? Algunas terminologías. Entonces ella hablaba de que la clase suya de educación especial del colegio son 7 niños. Y cuando bajan a la piscina, nosotros tenemos todos los terapeutas metidos en el agua, que son 4 terapeutas y un auxiliar de agua que apoya. Y dentro del agua, cada alumno está con un terapeuta. ¿Vale? Entonces, por eso ella dice, bajo con 2 amiguitos al agua. Claro, porque hay 2 de su clase que bajan a la misma hora que ella, pero cada uno trabaja con un profesional diferente.
Desde luego es un proyecto impresionante, Ana, el que lleváis a cabo, el proyecto BeWater, que es un proyecto, además, pionero en Europa. Yo no sé si tenéis otros proyectos en mente tan bonitos como este. ¿Se puede trabajar de alguna u otra manera, digamos, innovadora con los chavales con los que estáis trabajando? Pero eso sí que sea una cosa de seguro. Los padres tienen que, vaya, tener una sonrisa de oreja a oreja, porque evidentemente lo que nos han estado contando es que se nota, pero además de forma factible, palpable, un cambio radical en sus hijos, ¿no?, en sus niños.
Efectivamente, al final el trabajar, cuando uno quiere trabajar y quiere trabajar por el bienestar de esos niños, necesita trabajar en equipo. Y hay una coordinación, nosotros nos coordinamos perfectamente tanto con los profesores del aula como con las familias, porque al final los que más conocen a sus niños son las propias familias, son los que dan información de les gusta jugar en el agua, no les gusta, tiene miedo si el agua, si chapotean cerca, o sea, toda esa información nos enriquece muchísimo la forma de trabajar que al final lo que queremos es que los niños mejoren, ¿no? Y involucrar a las familias en su tratamiento. Ahora en verano, los peques que no han estado viniendo a la piscina, pues tienen pautas de trabajo para que los papis sepan qué hacer con ellos en la piscina, en la playa, cuando van a salir con ellos a, claro, de vacaciones, para que también se entretengan y no pierdan lo que han estado trabajando con nosotros.
Desde luego. Ana Navarro, fisioterapeuta y coordinadora del proyecto Be Water del Colegio San José de Madrid. Oye, Ana, muchísimas gracias. Ánimo con ese trabajo y que siga siendo tan fructífero como es hasta el día de hoy.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.
Bueno, las hipotecas siguen subiendo de precio a medida que el Euribor pues continúa por las nubes. Además, en España 4 millones de hipotecas son de tipo variable, esas a las que les afecta directamente pues la fluctuación de los tipos de interés y las medidas que, por ejemplo, toman relación al precio de dinero el Banco Central Europeo. A partir de septiembre, por ejemplo, y solo un ejemplo, el aumento de las hipotecas será de 85 euros mensuales por cada 100.000 euros de préstamo. Y sobre todo esto te estamos preguntando hoy sobre la vivienda, sobre la hipoteca. ¿Notas la subida del Euribor ya en tu hipoteca? ¿Te planteas a día de hoy, por ejemplo, entrar en una hipoteca si estás mirando piso, por ejemplo, o si has intentado cambiarla del tipo fijo a un tipo variable, o al revés, del tipo variable a un tipo fijo, que es lo que está intentando hacer mucha gente en este momento? Bueno, pues queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-230000. Te repito, experiencias, comentarios al 637-230000.
Yo soy una gran enemiga de las hipotecas o los préstamos a tipo de interés variable. Las cosas a interés fijo sean un poquito más caras, pero sabes lo que debes, en lugar de que cada vez debas más dinero. Eso me lo enseñó mi padre, que lo tuviera muy claro en mi vida y en el futuro, y así lo he practicado, si ya llegado a ser menester. Se quedan con los ojos como platos de cómo, interés fijo. Sí, sí, interés fijo, señores.
Pues yo estoy ahora mismo en un alquiler, pero alquilar al final, en definitiva, acaba saliendo mucho más caro. Entonces me planteo el comprarme una casa. Lo que pasa es que con todo esto de las hipotecas y la subida del Euribor, los tipos de interés, me da un poco de vértigo, ¿no? Me lo tengo que pensar dos veces y parar los pies.
637-230000. Comentarios, experiencias al WhatsApp de Mediodía Cope. Vamos con tu Cope más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Para ti, seas como seas, y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia gratuitos y en alta velocidad de media distancia al 50%. Consulta la información necesaria en renfe.com. Regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
I won't pay, yeah, no way. Nah, nah, why don't you...
2 menos 10 de la tarde, con 23 grados ahora mismo en la capital guipuzcoana, uno diría que nadie nos va a aguar la fiesta. Bueno, pues es que el tiempo acompaña y además una amplia programación cultural después de la Semana Grande también. Vamos a hablar sobre esa figura, porque todos hemos conocido alguna vez a un aguafiestas. Lo que vamos a descubrir ahora, o al menos a partir de mañana, es quién es este personaje en la obra escrita por Francis Weber y adaptada por el cómico José Mayuste y que llega, como digo, este miércoles, mañana, al Victoria Eugenia de San Sebastián. Josema, buenas tardes, un placer.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte.
Encantada, aunque yo diría que cuantos menos aguafiestas en esta vida, mejor.
Hombre, claro, no, aquí no estamos para jugar la fiesta a nadie, sino todo lo contrario, para hacérsela pasar en grande.
Efectivamente, y así lo vamos a pasar mañana, miércoles, como decíamos, a partir de mañana en el Victoria Eugenia de San Sebastián. En este caso, Josema, ¿quién es ese aguafiestas en la obra?
Pues mira, somos dos, la obra tiene dos protagonistas, Santiago Rialde y yo, y el aguafiestas es Santiago Rialde. Así de fácil y sencillo.
Le ha tocado la peor parte, ¿no?
Pues sí, sí, porque es el que se quiere suicidar, más que nada. O sea que, al final, mi personaje también tiene tela, ¿eh? Mi personaje es un asesino a sueldo, o sea, es un sicario, imagínate.
Bueno, es un tema difícil de lidiar, ¿eh? Ambos temas, los de cada uno.
Y de asimilar, la verdad que sí.
Bueno, la verdad es que te toque a alguien así, ¿verdad?, en la habitación de al lado, bueno, pues puede ser todo un martirio, ¿no? No sé si con tantas giras que has hecho, Josema, a ti te ha tocado vivir experiencias de este tipo, no sé, de viaje en tu vecindario o algo similar.
Bueno, no me gustaría ni una cosa ni otra, tener un vecino así, ni uno ni otro. Pero en este caso, lo atractivo de la comedia es que el público, cuando se sienta y se abre el telón, va a ver dos habitaciones de hotel frente al público contiguas, dos uh-huh. habitaciones que se comunican por una puerta. En esas dos habitaciones van a pasar muchas cosas y esas dos habitaciones las ocupan el suicida, el que se quiere suicidar porque su mujer le acaba de abandonar, que se va con su psiquiatra, y el otro tiene un encargo tremendo, fatídico, ¿no? Que tiene que asesinar a alguien que va a cruzar la calle a una hora determinada enfrente del hotel. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que a partir de ese momento, por una circunstancia determinada que provoca el suicida, se conocen estos personajes y ahí empieza una historia absolutamente... Bueno. No sé cómo, no encuentro un calificativo ya para ponerle.
Toda una bomba de relojería. Bueno, nos vamos a reír, ¿no? Por lo menos eso seguro. Sí. Risas aseguradas. No,
la comedia es súper entretenida y muy divertida. Lo puedo asegurar. Es decir, el público permanece en silencio absoluto durante hora y cuarto pendiente de lo que está pasando porque no da crédito a lo que está viendo.
Y Josema, dices divertida la comedia, pero ¿divertido ha sido o más bien difícil la adaptación de esta obra?
Bueno, ha sido muy atractivo para mí. Para mí coger una obra tan bien escrita por Francis Weber, su autor, y hacer un poquito, no lo que yo quiera, pero meterle unos cambios, sobre todo en la parte de humor, en los gags, ¿no? Visuales y los gags, los chistes que tiene la función, ¿no? Traerlos a nuestra idiosincrasia española, digamos, ¿no? Más a nuestro humor, ¿no? Y eso es un trabajo, pues, de filigrana, pero muy muy atractivo, muy emocionante para mí también, porque tengo que mantener el argumento principal sin distorsionarlo en absoluto y voy cambiando, digamos, las bolas del árbol de la vida, ¿no? Y las voy cambiando de colores, de situación, etcétera, y mantengo el árbol, por supuesto.
Claro. Pero tú dirías que la manera de hacer reír ha cambiado.
Bueno, ha cambiado, sí, porque todo cambia en la vida, ¿no? Todo evoluciona, todo mejora o empeora, depende, ¿no? Ya. No siempre mejora. Pero sí, el sentido del humor creo que ha cambiado un poquito, ¿no? Es menos casposo, lo calificaría yo, que hace 25, 30, 40 años, poquito uh-huh. menos. Pero no por eso a veces mejor o peor, ¿eh? como te digo, te decía.
¿Algún momento casposo que recuerdes si haces memoria de los últimos 20 años?
Bueno, ¿en el humor o en nuestro
En el humor?
Humor,
claro, sobre el escenario.
Bueno, yo creo que antes había un cierto humor, digamos, un poquito chabacano, un poquito facilón, como que el público era medio lerdo y había que explicárselo todo, y hoy en día no hace falta ser así. Uh-huh. Yo nunca he sido partidario de ese tipo de humor, ¿eh? Hay quien lo ha practicado y ha ido bien, me parece muy bien, es todo respetable, pero a mí no me gusta. Yo creo que hay que hilar un poco más fino y hacer un humor un poco más inteligente y, en mi caso, más blanco.
Oye, pero yo que no soy una experta, obviamente, en el humor, a mí es que me parece una de las cosas más difíciles. Josema, tú que te llevas dedicando a esto toda la vida, yo es que no sé, para mí esto es un mérito, de verdad te lo digo, ¿eh?
Bueno, te lo agradezco, pero vamos, es decir, no me considero más ni menos que otro profesional de cualquier ámbito, que para mí es tan importante un barrendero que barra bien la calle como un médico que ejerce bien su profesión, ¿no? Yo siempre he pensado que no hay profesión indigna, sino profesional indigno, ¿no? Si es que lo hay. Entonces, yo hago esto porque me gusta, he nacido, creo, con un don especial, pues que no se aprende en ningún sitio, que es el arte de hacer reír, y me llena mucho, eso es todo. Y me da mucho placer hacerlo, eso es verdad.
Esto es un don, porque lo cierto es que aprender es difícil. Se puede aprender algo, hilar un poquito más fino, como tú dices, pero esto se tiene que llevar dentro.
Claro, yo más tengo la suerte que además más o menos me defiendo escribiendo, no tanto una historia completa, pero sí arreglando una historia, y además pues interpreto también y tengo una cierta facilidad, una cierta viscómica, creo yo que la tengo. Entonces, todo esto es importante para el que ejerce la profesión, digamos, de actor cómico, ¿no? En este caso, ¿no? Así que a mí se me ha dado pues esto, y yo este arma, esta herramienta, yo la utilizo. No tiene mucho más mérito, de verdad, te lo digo con toda sinceridad.
Bueno, son ya más de 20 años sobre los escenarios. ¿Nos queda mucho, Yuste, para rato?
Bueno, no lo sé. Gran pregunta.
Esperamos que no te vayas a despedir en San Sebastián, porque te queremos ver muchas veces más, pero es una pregunta que siempre hay que hacerte, José, ya lo sabes.
Claro. No, de momento, digamos que de momento no. De momento no, de momento me quedo.
Ojalá sea por mucho tiempo, bueno, y ojalá también que sigas haciendo tándem con Santiago Rialde, porque nos vamos a reír mucho, como decíamos, en esta obra, en El Aguafiestas. Os vamos a ver a partir de mañana, ¿y hasta cuándo en el Victoria Eugenia?
Hasta el domingo 28, todos los días a las 8 de la tarde-noche.
Bueno, pues habéis llegado después de la Semana Grande de Donostiarra para seguir con la fiesta, aunque hayamos dicho adiós aquí en la capital guipuzcoana a ella, así que os queremos acompañar de verdad en este gran teatro, en el Victoria Eugenia de San Sebastián, a José Mayuste y a Santiago Urrialde con, como decíamos, El Aguafiestas, que ojalá no haya muchos en esta vida, pero bueno, en esta ocasión va a ser para bien. Gracias, Josema, un abrazo fortísimo, nos vemos allí.
Adiós, Agur, gracias.
¿Vacaciones en verano? ¿En COPE? No. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Entramos en el último minuto de programa, nos vamos, llegan ya las 2 de la tarde, pero volvemos mañana con muchos más temas de Euskadi aquí a las 12 y 20 puntuales en COPE Euskadi. Ya estamos alcanzando los 25-26 grados en la mayoría de las capitales vascas a esta hora, y no nos extraña porque hoy ha vuelto este martes 23 de agosto el ambiente veraniego a Euskadi. Pues con ambiente veraniego, con temperatura agradable y con mucha cultura, porque despedíamos a José Mayuste, nos vamos ya, como digo, volvemos a las 12 y 20 de mañana. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE, pero recuerda que sigues informado minuto a minuto a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook, y también en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco. I know we weren't perfect, but I've never felt this way.